descarrilar.
Hola, buenas tardes. Otro programa más de Descarrilás en el 91.4 de la FM en Radio Contrabanda. En el programa 83 hablamos sobre el grunge, el movidón de la música grunge. Y aquí tenemos a Pedro Pico.
Hola, buenas.
Tenemos a Jimmy Jazz. Hola, buenas, ¿eh? Y nada, pues que vamos a hablar sobre
el grunge.
El grunge, los inicios y tal, y hay más cosillas, ya lo iréis viendo ahí. Sí. Bueno, pues saludamos a la peña de ahí de Miami, a los amigos del Punco, a la gente de Sudamérica y a América Central, ahí toda la peña que nos escuche por ahí, gracias a internet. Y bueno, pues venga, dale, Pedro Pico.
Bueno, pues para empezar, se cree que el término grunge viene de una pronunciación relajada del adjetivo grungy, que es una jerga usada en el inglés para decir sucio. Se dice que la primera persona que usó el término grunge fue Mark Arn, en 1981, que era el vocalista del grupo Green River. En una carta enviada a una revista de Seattle, criticando a su anterior banda que se llamaba Mr. Ed and the Calculations, pues llamó a su anterior banda, pues la calificó de puro grunge, como que quería decir puro ruido de fondo o pura mierda. A pesar de que Mark Arn usó el término grunge de forma despectiva, acabó denominando de uno de los géneros más populares de los años 90.
Está bien.
Sí. Querías añadir, ¿no?
Ah, bueno, sí, podemos añadir el contexto sociopolítico del grunge, los principios de los 90, estuvo marcado por una reacción contra el conservadurismo y el consumismo de la década de los 80, reflejado en una profunda desilusión con la autoridad y las grandes corporaciones. Bueno, hay que decir una cosa, que en los 90 quizás en Seattle tenían esta movida de rechazo al consumismo en la cuna del capitalismo en Estados Unidos de América, pero en el Estado español todavía estaba ahí en todo su apogeo el punk. O sea, lo digo porque hemos visto las fechas y nos hemos quedado un poco sorprendidos, ¿no? O sea, porque, hostia, o sea, pensábamos que sería más cercano y no, o sea, eran los 90. Y bueno, es el rechazo al conservadurismo y al consumismo de la década de los 80 quedó reflejado en una profunda desilusión con la autoridad y las grandes corporaciones. El movimiento canalizó temas de cinismo, crítica social, tolerancia y apoyo a la igualdad de género, a diferencia del hedonismo del hair metal y los productos de la revolución conservadora. El grunge surgió en parte como una reacción a la política conservadora. Las letras de grunge reflejaban un sentimiento de cinismo. El grunge fue la punta de lanza del rock alternativo, que se estaba convirtiendo en una fuerza dominante en la música y la cultura popular. Se presentó como una alternativa cruda y honesta a la música más comercial y prefabricada. Promovió una mayor igualdad de género, atrajo a una generación de jóvenes que se sentían alienados y desencantados con el status quo. El movimiento se convirtió en un himno para la generación X. Que hace poco me he enterado que yo soy de la generación X. Yo pensaba que era un boomer de estos de... que tanta mierda echan de ellos, ¿no? Y resulta que son de la generación X. Y bueno, la moda y estética antiestética se caracterizaba por su estética descuidada y contra la cultura del consumo, a diferencia de la imagen glamurosa del hair metal. Trascendió la música para influir en la moda, el cine y la literatura, en la revolución cultural, en la revolución del grunge. En un fenómeno cultural influyó en la forma en que los jóvenes pensaban y se presentaban al mundo. Bueno, señoras y señores, sin sentencias que hemos puesto aquí sobre el contexto histórico, recordar que en aquella época, en los 90, surgió la guerra aquella del Golfo, aquella famosa, que Kuwait, que fue atacado por era
Irak.
Irán, y entonces, pues
Irak.
Bueno,
sería
Irak.
Sí, Irak. San Hussein,
y bueno, todas esas movidas. Y estaba, a ver, tenemos aquí una compañera que no sé si quiere comentarnos algo que había, el presidente que estaba en aquella, bueno, no quiere comentar nada porque la de esto del directo le puede, no pasa nada. Estaba el Clinton, ¿no? O estaba el Bush.
El Clinton durante los 90, pues estuvieron
ahí, ¿no?
Sí, el Bush viejo, el Bush padre.
El Bush padre, ¿no? Sí. O sea, es el que nos metió en la... es cuando los actores, en las galas estas de premios y tal, los Goya y tal, empezaron a decirle... Porque había un gobierno aquí del PP, en los 90, y decía, a la guerra no, guerra no. Estaba todo el mundo en contra de la guerra. Hacían...
Pues si no, me parece, no sé si estaba el PSOE cuando lo del Golfo. Bueno, yo creo que
estaban, bueno, yo qué sé.
Bueno, es igual, tanto.
Bueno, pues ponemos un temilla, ¿no?
Sí.
Que tengamos preparado por ahí.
Sí, pues vamos a poner un tema de los Green River, que puede ser considerada una de las primeras bandas de este estilo grunge. Y vamos con la canción de dicha banda, se llama Come On Down. Pues vamos con esto.
Venga, pues ahí os dejamos con Come Down. Uy. Bueno, pues nada, para no perder la costumbre, una de nuestras cagadas, pues resulta que como había tantas guerras, ¿no? Coincidía que esos países tenían pozos petrolíficos, ¿no? Pues era casualidad, ¿no? Los Estados Unidos de América iban a donde iban pozos petroleros, pero porque en la guerra de los Balcanes se tardaron mucho en meter las narices. Es curioso, ¿no? No, fue la guerra esta contra Irak, que estaba Aznar y que decían que tenía armas de destrucción masiva. Y fue aquello de estos vídeos, estas historias, ¿no? Que hubo de Irak tiene no sé qué, armas de destrucción masiva, todo el rollo de aquel. Sí, era la que nos metió el PP, el lameculos del Aznar que estaba con el Bush hijo, pues el cocainoma aquel, pues resulta que nada, nos metió en esa guerra y es cuando, sí, esa época es cuando los actores salieron en los primeros rollos diciendo no a la guerra y tal, el Bardem y compañía, sí, era, ese era el... Nos confundimos por el rollo este de que... Había habido varias guerras ahí, en Oriente Medio y todo eso. Pedro Pico.
Bueno, pues el sonido tan particular que tenía el grunge, pues se debió al aislamiento que tuvo la ciudad de Seattle, que estaba aislada de otras escenas musicales como en Los Ángeles y en Nueva York. En esta ciudad de Seattle, en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos, con sus brumas y sus lluvias perpetuas, se estaba gestando una revolución. A medida que avanzaba la década de los 90, esta ciudad se convirtió en caldo de cultivo para la experimentación musical. Bandas como Green River y Mahoney empezaron a gestar este estilo como una alternativa a la música glam metal de los 80. A diferencia del glam, el grunge se caracterizaba por una postura anticomercial y, como hemos dicho antes, por una estética descuidada. Era una expresión musical de rabia, que de dolor y angustia existencial. Las características distintivas del sonido grunge eran guitarras fuertemente distorsionadas y enérgicas melodías vocales, muchas veces pegadizas y repetitivas, así como baterías predominantes, y sus letras reflejaban angustia y descontento. El grunge ganó una gran popularidad en 1991 con los lanzamientos de Nevermind de Nirvana y Ten de Pearl Jam, con un gran éxito comercial. Bandas como Soundgarden, Alice in Chains y The Melvins también popularizaron el género.
Pues sí, tenemos aquí... nuevamente a nuestra amiga Igartúa. Estamos contando diferentes cosas ahí sobre el grunge. Tú ya tenías unos cuantos añetes ya en los 90, aunque tenías ahí, pues eso, como yo, más o menos 30 menos, o ¿no? ¿Qué recuerdas tú de aquella época en que estaba el cabronazo ese del Aznar y toda esa peña?
En España, ahora que habláis de Seattle, yo recuerdo mucho que había una crisis súper importante y que la gente que está cerca de Canadá, de la parte oeste de Canadá, y que la gente se refugiaba huyendo a Canadá para ver si allí podían comer. Porque claro, todos... Es que yo de Estados Unidos sé poco, pero por ejemplo, Uvas de la Ira, de Steinbeck, me llamó mucho la atención y hasta ahora no lo he podido leer. Entonces, esas crisis como la del 29 y tal, que Estados Unidos realmente es un país que es a donde vamos ahora, que yo creo, tengo esa sensación, ¿eh? Yo estuve viviendo en Madrid de los 70 a los 80 y pocos, y me acuerdo que yo decía, Cataluña es una capital europea, su ambición es ser europea, es un París, Madrid es más americano. Y entonces, es el modelo este capitalista sin límites, y entonces en Seattle debió de haber también una crisis, supongo que se acabó algún tipo de industria, como pudiera ser, yo que sé, la automovilística, es que ahora mismo no lo sé, estoy mirando aquí en San Google a ver qué me dice, pero es muy largo. Entonces, lo digo en el sentido de que la rabia, la frustración, o sea, me está recordando a cuando se decidió deshacer esto de los astilleros de Bilbao, Que la gente empezó a hacer punk, pero es que a la vez se iban a las manis y te cascaban, y tú cascabas, porque yo recuerdo gente que me había contado que metían con los policías porque estaban hasta los huevos. Ya, cuando tú ya te desesperas. Entonces, ahora os he hecho todo esto porque yo voy a mirarme un poco lo del grunge este, que me gusta el nombre. Si ponéis un disquete, lo disfrutaré. Gracias.
Bueno, pues sí, podríamos poner otro disco más, ¿no? ¿O qué te parece, Pedro Pico?
Sí, pues podemos poner un tema de los Soundgarden, que fue la primera banda fichada por una famosa compañía discográfica en 1988, porque los grupos grunge pues estaban ahí en, se autogestionaban y estaban en casas pequeñas de discos, y esta banda pues fue se comercializó un poco en toda la compañía discográfica.
Tío, me suena eso, me suena eso mucho a los grupos de Euskadi que también estaban en casas pequeñas. Sí. Todo se parece, ¿eh?
Sí, claro. Es las cuevas, los ambientes, los garajes. La gente que no tiene nada y se desespera en un momento dado. Primero dice, aquí hay que hacer algo, que si violencia contra violencia. Pero luego dicen, ¿y si hacemos arte? Porque todo el mundo, ahora con la pandemia, perdona, pero con la pandemia pasó
igual. No, perdona nada, faltaría más, joder.
No, quiero decir, para un día que vengo, ¿verdad? Que yo con la pandemia, me acuerdo un día que me emocioné, después de aguantarla, porque fue duro, un vídeo que vi, que la gente joven estaba en París, en el aeropuerto, una sala inmensa, y todos decían a los que iban a coger algo, a bailar, a bailar, a bailar, esto solo se soluciona por la felicidad y por el arte. Y yo dije, por fin hay alguien que sale en contra de estos gilipollas que para salir a dar una noticia te ponen a uno del ejército. Como si todos fuéramos unos rebeldes.
Sí, ya me acuerdo de la movida aquella.
A mí me ofendió tanto el que saliera alguien del ejército, que de eso no me olvidaré nunca.
Ya, bueno, es el nivel que hay. Bueno, Pedro Pico, nos pones ahí a la peña esa.
A los Soundgarden.
Soundgarden, pues venga.
A la canción Rusty Cage.
Bueno, pues venga, dejamos con Soundgarden. Venga, hasta luego. We'll be right back. Bueno, pues otra vez aquí. Nada, comentar también. Vale, ya sé que no viene a cuento, pero he estado viendo algunas noticias sobre sobre las manifestaciones pro-Palestina de la semana pasada. Bueno, nuestra compañera Loreto sí que estuvo, yo no, pero tengo entendido que esta gente pagada por el gobierno se dedicó a tirar spray a gente que estaba sin provocación alguna, sentada en el suelo, unas sprayadas inmensas de gente que estaba en el suelo. O sea, no hace falta que diga mucha cosa más, ya se explica solo, ¿no? Bueno, pues nada, seguimos, Pedro Pico.
Sí, pues el Grunge pues ganó una gran popularidad en 1991 con los lanzamientos de Nevermind de Nirvana y Thin de Pearl Jam, con un gran éxito comercial, como bandas como la que hemos puesto ahora, Soundgarden, los Alice in Chains y The Melvins, que popularizaron el género. Con la fama, el Grunge se enfrentó a la comercialización y los propios artistas se rebelaron contra esta contra la mercantilización y la comercialización de la música, y muchos miembros de la comunidad Grunge pues se sintieron decepcionados y muchos de sus iconos empezaron a sentir una gran incomodidad y ya estaban hartos de la fama y todo aquello que implicaba. El suicidio de Kurt Cobain en 1994 marcó un punto de reflexión en la escena y la popularidad de Grunge empezó a desvanecerse. El abuso de sustancias, así, de las drogas y esto, pues causó fracciones en algunas bandas que las llevaron a su separación.
Y bueno, pues, bueno, a ver, hemos tratado el tema aquel de los Stray Edge, o no sé si sí. Llegamos a... bueno, de pasada, ¿no? No sé,
sí, igual hablemos de hardcore y todo.
Sí, sí, no, de... pero no sé si teníamos pendiente un programa ahí monográfico de los Stray Edge, no sé si... o bueno, en cualquier caso, la historia esta que me estás diciendo del grupo que se separó, no sé si sería por el rollo este de...
Bueno, hubo varios grupos que se separaron por problemas ahí de las drogas.
Es que, exacto, es lo que decíamos, sí. Es que los Stray Edge, los que están familiarizados con el término ese, pues eran gente que decía que no necesitaban drogarse para luchar contra el sistema, o que para luchar contra el sistema preferían estar pues con todas facultades intactas, ¿no? O sea, que no... Sí, quizás podía ser eso un motivo de...
Sí, los Grunge también estaban ahí contra eso también, porque también ahí estaban en contra el glam, porque ahí las canciones del glam hablaban de alcohol y de drogas, y los Grunge eran así, esa más música más de protesta. Pero claro, pero a esto al llegar la fama, porque no esto ellos ni ellos mismos se lo imaginaban que iban a alcanzar esa gran popularidad. Ahí los Nirvana con el Nevermind pues desbancaron hasta Michael Jackson. Se vendieron ahí un montón de copias en todo el mundo. Y la canción está famosa, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero que la pusieron ahí en todas...
En todos lados.
En todos lados, sí. Entonces, y esto les impactó mucho, que iban así de humildes y esto. Y claro, llegó la fama y se volvieron así locos, ¿sabes?
Sí, bueno.
Bueno, lo que pasó a Kurt Cobain, que llegó a suicidarse y esto.
Bueno, es que, a ver, nos ponemos el contexto ese... Me acuerdo cuando tú y yo teníamos 20 y pico años, imagínate que hubiéramos pegado un triunfazo de la hostia y te hubiéramos ahí estar forrados de pasta, o sea, es difícil de llevar eso, ¿eh?
No estaríamos aquí, me parece.
Sí, no, seguramente no.
Sobre todo porque yo creo que el sobrevivir a una cosa tan desnivelada con respecto a tu vida normal, que tú, por ejemplo, seas capaz de crear canciones y estarte ensayando horas y horas y horas hasta que encuentras el momento o la situación del grupo en el cual todo el mundo es feliz tocando, a que luego te venga que tienes que ir de Algeciras a Estambul con constantemente de un día para otro, porque de pronto te llevan a Estados Unidos a hacer la Super Bowl de no sé dónde y el no sé cuántos del presidente de no sé dónde, porque hace una fiesta a los demócratas contra los otros, todo esto es, seguramente se te escapa. Y entonces solo lo puedes resistir con drogas, porque las personas sensibles nos da insomnio, cansancio, dolores, no sé qué, y entonces te das cuenta que estás metido en un lío y te sientes fracasado. Yo pienso que el problema de las drogas también es un poco este, que es subir 25 pisos en un ascensor que no se para. Bueno, entonces pero es que... tú te das cuenta de que no estás en tu piso, que no tenías ni idea de que ahí arriba hace mucho calor, mucho frío, no sabes qué ropa ponerte. O sea, es, lo digo un poco en ejemplo físico, ¿no? De los cambios que uno tiene que aceptar para vivir ahí, en ese sistema.
Bueno, es que si pensamos en la cotidianeidad de tu vida, ¿no? Vale, esto es una ilusión, ¿no? O sea, tienes una ilusión por tocar en un grupo, te juntas con unos colegas. Y más allá de la rabia que puedas tener de no, que a ver, me resuena algo. Sí, estaba hablando del punk, evidentemente que me resuena al punk, ¿no? O sea, la rabia contenida y que explota por la frustración de no conseguir pues esos mandatos que te dice la sociedad, porque dice la sociedad tienes que trabajar, tienes que labrarte un futuro, etcétera, etcétera. Vale, pasas por el tubo y resulta que ni por esas, ¿no? O sea, vale, voy a hacer lo que dice la sociedad y resulta que no encuentras trabajo, estás en paro, encima de... Te tildan de inútil, tus padres están muy alejados de ti porque no tienen nada que ver contigo. Uh-huh. Bueno, todo eso es una explosión en tu cabeza que bueno, había gente que decía, mira, sabes, da la mierda todo. Y, o sea, y la gente, pues mira, me he visto así que bueno, que seguro que la gente el pega un cantazo y digo, pues mira, pues si les molesta, pues todavía mejor, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. O sea, era como una especie de rebeldía y por eso cuando estaba Pedro Pico comentando, y bueno, yo que también he encontrado por ahí un poco ahí lo del contexto político-social del grunge, de la irrupción del punk, del grunge, punk, grunge, el subconsciente me traiciona, bueno, que me recordaba mucho a contexto punk, ¿no? O sea, claro, pues sí. Es que es como un poco de suma y sigue, ¿no? O sea, como una revitalización de ese punk que parece, bueno, que me acuerdo de, no sé si te acuerdas tú, Pedro Pico, esas pintadas que habíamos visto por la tele, no, por la tele no, por las paredes, por las paredes que decía, si el punk está muerto, que vengan a rematarlo.
Sí, sí, me acuerdo.
Pues claro, sí, se daba por matado al punk, pues resulta que no. Y entonces vino el grunge, ¿no? O sea, yo creo que ese contexto de triunfo, ¿no? Que también le pasó a los Clash, ¿no? O sea, los Clash, de hecho, también se separaron porque había uno que quería llenar estadios y otro quería seguir el entorno punk de los centros ocupas, de la gente de la lucha en la calle, claro. Y el otro quedó ahí en You Are Not, ¿no? ¿Cómo se llama en castellano?
Sí,
quedó deslumbrado. Por el éxito, sí, sí. Y perdió el origen, ¿no?
Claro.
Y lo de la separación de grupos, creo que también, aparte de las drogas, creo que también debe estar por ahí la historia, ¿no? Pedro Pico.
Sí. Y bueno, entonces con esto de la muerte de Kurt Cobain, pues el grunge empezó ahí de capa caída. Y bueno, pues entonces pues la apareció otro género musical que se llamaba el post-grunge, que durante la segunda mitad de los años 90 suplantó al grunge por un estilo más suave y accesible, y aparecieron grupos más orientados a audiencias comerciales, caracterizados por suavizar las guitarras distorsionadas del grunge con la producción mucho más tranquila, además, que no era así tan de protesta ni...
Y más comercial, ¿no?
Comercial, sí.
Me acuerdo que en ese programa que hicimos de los grupos domesticados, que podían aceptar la oferta de un partido político para tocar en su campaña electoral. Un poco también va por ahí, ¿no? O sea, si pones unos grupos más suaves que van a acceder a un número de gente más mayoritario, al final lo que habrá gente que estaba en esa protesta, en esa rabia, cuando ve esta aparición de estos grupos, lo que va a pensar es, mira, ya han caído estos, ¿no?
Y les han superado. Sí, mira, yo os voy a contar una anécdota. Nosotros
han domesticado.
Con el grupo de poesía que estábamos en el 97, creo que fue. Bueno, es igual, ya os oigo. ¿O
sí,
no?
Sí, no, ponte la de esto si quieres. Bueno, cosas nuestras, ¿no? Vosotros Venga. Seguir escuchando.
Éramos un grupo de poesía. Con Adolfo, mi compañero, y media docena más. Entonces había un chaval que tenía tenía un local que le había dejado su abuela, una casita en el Guinardó, que tenía un patio. Y entonces este organizaba sesiones de músicos y había un grupo que se llamaban ACTA, Asociación Cantautores Taller Autónomo, que estos eran, y entre una vez al mes o dos se hacían unas sesiones de música. Nosotros recitábamos poesía y ellos hacían música. Y había un grupito muy majo y entre ellos había dos hermanos que venían que eran Estopa. Entonces se presentaron todos al concurso de Matas y Ramis, que está en Horta. En esos años se hacían unos concursos en Horta de cantautores y un año se lo dieron a Estopa. Entonces después nos enteramos de la anécdota de que la empresa discográfica les dijo a los de Estopa que les compraban las canciones, pero que ellos eran un poquillo garruletes. Y entonces Estopa, y que los cantarían otros, sí. Y entonces Estopa dijeron, sí, pues nos volvemos a la SEAT a entrar a trabajar a las 6 de la mañana. Claro. Y entonces se ve que otra persona debió decir, hostia, estos chavales son fuertes, aguantarán el tirón. Sí. Y exactamente, así acabó con la raja de tu falda. Pero estábamos en el grupo, eran muy majos estos chavales. A mí me gustaban mucho.
A ver, cuando en los 70 estaba ese crisol de músicas, que estaba a punto de morirse el cabronazo ese de Franco, y había esa música que venía del sur, que hubo un momento en que hubo una conexión con el rock y se volvió muy potente. Uh-huh. Mucha peña, pues decía Garrulos, Lolailos y tal. Ellos en las últimas fiestas de la Merced estuvieron ahí con el piro musical y demostraron que vale, sí, que evidentemente, ¿no? Que les gusta la rumba, pero también demostraron que tienen una cultura musical que mucha gente no sabía que ellos tenían. O sea, vale, que les gusta el heavy metal y también les gustaban canciones punk y lo demostraron sin ningún tipo de problema. Yo estoy en las fiestas de la Merced, estoy en el piro musical y no voy a poner música ahí súper amable para todos los públicos, ¿no? Pues yo la música les gustaba a ellos, ¿no? Y creo que son un tipo de música, de gente que, como aquellas sus culturas, ¿no? O sea, sí, esas, sí, las películas, sí, kinkies, sí, música, sí, kinky. Sí. Son un tipo de gente.
Y sobrevivió gracias a los cassettes de las gasolineras.
Sí, a los cassettes.
Que eso es otra historia que no sé si habéis hecho alguna vez, pero sería muy interesante.
Pues sería interesante. Ahora que lo dices, mira, me voy a apuntar ahí en la graella.
Sí, sí. Porque mira, yo el otro día, en lo del libro de Adolfo que estoy haciendo las presentaciones, una de las cosas que yo recordaba es que él empezó a recitar en el 78 en Torrelavega, porque después de las jornadas libertarias de aquí de Barcelona, en un grupo de gente del norte y madrileños quisieron hacer lo mismo. Entonces convocaron en Torrelavega, en un local inmenso que es la Feria de Ganado, unas jornadas de rock y debates de anarquismo. Y entonces en el rock estaba Rosendo, y estaban Ibio, Coz, la Orquesta Mirasol, la Compañía Eléctrica Dharma. Os enseñaré el cartel porque está en internet. Y yo ese día llovió un montón. Y esto era un domingo, un sábado, y el jueves me dijeron, ¿nos quieres acompañar? Y aquí donde me veis, que yo de música no tengo ni idea, con un altavoz iba diciendo, ¡jornada libertaria! En el coche, cayendo agua por todos los rincones. hasta se cayó el tejado del grupito donde estaban ellos, el garaje que tenían. Vaya. Tuvimos que estar poniendo una tapa de camión con unos palos y tal. Pero bueno, lo recuerdo mucho porque yo no tenía ni idea de quiénes eran ni Rosendo, ni Ibio, ni Coz, ni la compañía eléctrica Dharma, ni nada, porque yo vivía en Madrid. Y entonces para mí, Mirasol, la orquesta, todos estos. Pero luego los he ido fichando y me doy cuenta de que son fusión andaluzo-catalana de otros sitios.
Fusión rock, sí, flamenco rock, todas estas cosas. No, me acuerdo un programa que hicimos. Bueno, imagino que ese programa se cagaron nuestros padres, toda la gente. Lo siento mucho. Pero hicimos ahí grupos de estos ahí eclécticos. De diferentes músicas fusionadas, ¿no? Que ahora es lo que muchos grupos hacen, como Mano Negra y compañía, y otros grupos que la han seguido. Y estaban en esa historia, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es una historia de renovarse o morir. O sea, que a veces pasa eso. O sea,
es que mira, yo ya acabo, ¿eh? Pero lo que estoy pensando con la cantidad de gente que está viniendo a Barcelona, por ejemplo, yo tengo un sobrino que es profe en Tarrasa, y yo les digo, vais a hacer fusión. La gente que estamos ahora, en 20 años, yo ya no sé si lo veré, pero Barcelona,
sí, ¿por qué no?
Barcelona tiene que acabar siendo fusión, porque estamos todos juntos y hay gente diferente, de Asia, de América, del otro lado, de África. Entonces todo esto nos tiene que motivar a entendernos.
¿Pero eso
cuando
lo dijiste tú? ¿Cuándo lo dijiste tú esto?
¿Cuándo lo he dicho?
Sí, ¿cuándo lo dijiste? Porque es que Barcelona ya es fusión. O sea, Barcelona es una de las vanguardias del Estado español que ha hecho esta historia.
Vale, pues estoy atrasada.
Bueno, está sonando por ahí algo interesante. Si acaso pues os ponemos algún grupito, alguna historia.
Sí, vamos con otra banda, grunge, con los Alice in Chains, que esta banda pues se separó con la muerte del vocalista Lane Staley en 2002 a causa de una sobredosis, lo estábamos hablando antes.
Sí.
Y bueno, pues esta, pues vamos con la banda esta, Alice in Chains, con la canción Wall.
Ahí lo dejamos con Alice in Chains. Luego seguimos la charrameca.
Broken by my master.
Yo en casa, mi marido...
Pues nada, que otra vez, ya alguna se ha quedado muda. Qué lástima, ¿no? La hemos pillado ahí, ¿no? Queríamos ahí que nos enterara, pero bueno, es igual, otro día ya se animará. Bueno, pues la verdad es que había en aquella época diferentes músicas, ¿no? O sea, al mismo tiempo, ¿no? Creo que estábamos en el mismo momento histórico, ¿no? Había peña que venía antes que nosotros, que ahora serían muy puretas. Nosotros ya somos puretas, pero en aquella época éramos unos críos y ese volver a liarla, ¿no? En las calles, en todos lados, pues nos dio nuestra vidilla, ¿no? O sea, a ver, no digo que no estoy ahí poniéndolo como ¡ay, la década de los 80, qué guay! No, hubo de todo, ¿eh? Como siempre, ¿no? O sea, no, las décadas ahí no es que fuera la... Y también se pasaba mal, ¿no? O sea, pero aparte de los 90 aquí fue bastante convulsa, ¿no? O sea, hubo bastante movidas. Pero bueno, la música de aquella época de alguna manera nos puso como banda sonora, ¿no? Aunque nosotros sigamos escuchando el punk, pero sin... Sí, alguien en un momento dado dijo, ah, esto es grunge y tal, ¿no? Pero nosotros seguíamos escuchando punk y tal, y bueno, pues es eso, ¿no?
Pues para despedir el tema vamos a poner otra banda, grunge. Vamos a poner a los Stone Pilots, que...
Stone Pilots.
Sí, lo STP.
STP,
¿no?
STP.
En inglés, pues...
Pilots.
Sí, Stone Temple Pilots, sí. Y bueno, en este caso, pues no son de Seattle, como las otras bandas que hemos puesto, sino estos son de San Diego, de California.
Ah, mira.
Y bueno, y vamos a poner una canción. La canción se llama Plus. Y pues bueno, vamos con ella.
Pues venga, ahí dejamos con el Plus. Time's a waste to go. ¡Descarrila!
Venga, descarrilemos.
Bueno, sí,
One, two, three.
Bueno, pues en la sección de recomendaciones fílmicas tenemos Grunge, una historia de música y rabia de 2021. Una extensión del punk y la furia de los 70, el grunge se construyó sobre la imposibilidad de vivir en este mundo sin transformarlo, sobre una negativa rotunda y colaborar en la necesidad de crear sus propias reglas. El título original, Música y Rabia, tienen ahí, entre otros, ahí Jack Endino, Charles Peterson, y bueno, es una película que os recomendamos. Y bueno, tiene ahí, sí. Bueno, creo que puede. Bueno, podéis mirarla y solamente, bueno, pues aparte de lo que hemos dicho nosotros, os puede gustar. Aparte de eso, tenemos la recomendación de los libros y tal. Tenemos aquí un libro que se llama Kurt Cobain, Diarios, Reservoir Dogs. El 2026 se realizó una recopilación de todos los textos, cartas, guiones y dibujos de Kurt Cobain. Acabó lanzándose bajo este nombre y, a pesar de su floja traducción al español, es un básico para conocer al músico. Nada es más amargo y oscuro que sus propias palabras. Y bueno, en las recomendaciones de conciertos, en la agenda, tenemos aquí el 6 de diciembre. Bueno, hay un local que hacen diferentes conciertos que, bueno, ya se lo dejaremos para la compañera, que a ellos ella le encanta más este local. Tenemos el jueves 30 de octubre, Barcelona, Hardcore Shower, Jarmin más Becoming Bell. Este jueves 30, que el Asociación Fredonia, a las 20 horas. Aparte de eso, tenemos el Chance Entertainment Europeo Tour 2026, que el 18 de marzo, el 19 en Berlín, el 19 en Mallorca, el 18 de marzo en Berlín, 19 de marzo en Mallorca, el 20 de marzo en Valencia, 22 de marzo en Bilbao, 24 de marzo en Madrid y 25 de marzo en Barcelona. Y tenemos el del 23 de octubre, Corrocore presenta Imploders, Hardcore Rock and Roll de Canadá, Lemon Grab, Garage Post-Punk de Alemania, Baby Yen, Punk Rock de Barcelona. El 19-23 horas, la corrosiva. Y bueno, pues nada. Diga melón.
Yo quiero anotar que en el Ateneo Enciclopédic, el grupo de teatro La Columna harán el 24 de octubre a las 19:30 Teatro del Absurdo, y que es un tema muy interesante porque cada uno ha creado su sketch, o sea que vais a pasarlo bien si venís a ver a 8 personas que creativas.
Pues ya lo sabéis. Bueno, pues nada, hoy hemos hablado del grunge y la verdad es que hemos estado muy guay ahí, en familia. Y bueno, a nosotros nos ha gustado mucho. ¿Pedro Pico?
Sí, un montón, sí.
Sí, sí, bueno, no, mira, lo metamos ahí.
Yo pero, me lo he pasado muy bien.
Pues muy bien, pero si alguien, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Siempre hay gente ahí con el... Pues si no os ha gustado, pues, la verdad es que... ¡Nos importa la mierda!
Porque no tengo...